Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En algún momento habrá un debate de investidura en el Congreso de los Diputados y en algún momento tendremos un presidente del gobierno que no esté en funciones. Estamos tan entretenidos con los desencuentros municipales y autonómicos que a menudo no nos acordamos, bueno, de eso, de que desde finales de abril andamos sin investidura nacional ni nada que se le parezca. Hoy la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha reunido por fin con el rey Felipe para llevarle la lista de representantes políticos. Al final el Supremo ha dejado claro que el preso preventivo Jordi Sánchez, acusado de un presunto delito de rebelión republicano entre los republicanos, no puede ir a ver al rey en nombre de Junts pel Cat. Tenemos pendiente, ya digo, una investidura nacional y la decisión tomada por la Ejecutiva de Ciudadanos esta mañana aleja la posibilidad de cualquier acuerdo con los socialistas. Antes de esa reunión ha habido tensión en Ciudadanos y seguramente habrá más tensión. Tensión entre dos almas, siempre hay dos almas en un partido, ¿no? Pues también en Ciudadanos está el alma socialdemócrata, el que quiere acercarse al PSOE, y el otro alma que más que acercarse al PP lo que quiere es sustituir al PP y tomar el relevo de los populares en la derecha. Esta mañana el partido de Rivera ha tomado una decisión salomónica: ni acercarse al PSOE ni sentarse con Vox y Podemos. Para ser un partido bisagra, Ciudadanos tiene la piel muy fina. Lo propio de un partido bisagra es, si nos sentamos con unos, si nos sentamos con los otros, pues nada. Ciudadanos está en el ni. Ni acuerdos con el PSOE, ni nos sentamos con Vox. Esta mañana, con sentido común, Emiliano García Page, el líder de los socialistas en Castilla-La Mancha, recordaba que el PSOE no suma con Podemos.
El drama que tenemos no es pactar o no con Podemos, es que Podemos no suma con el Partido Socialista y, lo que es peor, suma algunos vetos para sumar.
Con Podemos, claro, por eso es muy razonable que sume el Partido Socialista con Ciudadanos, pero Ciudadanos no quiere. Para el propio Sánchez, un acuerdo con Ciudadanos sería una ganancia. Podría aprobar unos presupuestos más sensatos que los que va a aprobar previsiblemente con Podemos. Tendría más apoyo de Bruselas, tendría más apoyo de los empresarios. Pero ya digo que el centro de la piel fina ha vuelto a poner esta mañana una condición imposible. Villegas, su secretario general.
Siempre que el Partido Socialista o sus dirigentes territoriales asuman estas condiciones programáticas que pondremos encima de la mesa y que muchos de sus puntos son contrarias a las políticas de Sánchez.
Claro, es decir, para poder llegar a un acuerdo con los socialistas tienen que, insisten los de Ciudadanos, renegar de Sánchez. Pues así no hay acuerdo con los socialistas. Rivera sigue pensando que lo suyo es ser jefe de la oposición. A pesar de los resultados obtenidos en las municipales y autonómicas, sigue empeñado Rivera en ser jefe de la oposición. Lo cual significa que prevalece en Rivera y en Ciudadanos un tacticismo frente a la responsabilidad. Es el mal de la política española que está también en Ciudadanos. El olvido del bien común, el regate a corto plazo. Y además, ya digo, Ciudadanos se niega a sentarse con Vox. Ciudadanos calculó que la foto de Belén de Colón no le hacía daño. Y ahora piensa que sí le hace daño una foto con Vox. ¿Sabes? El regate de jugada corta. El tacticismo del último minuto. La naturaleza del centro es que tiene capacidad de pivotar hacia la derecha y la izquierda. Vox, por más que se empeñe Valls, no es Le Pen. Y lo vamos a ver cuando se formen los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo. Vox no se va a sentar con Le Pen. Ciudadanos prefiere el ni. Solo quiere sentarse con el PP porque aspira a ser el nuevo PP. No quiere asumir la tarea importante de servir de moderador del PSOE y de Vox, que es la mayor contribución que podía hacer Ciudadanos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la Guardia Civil ha entrado en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, en Badajoz, para investigar qué tipo de documentos municipales son los que han aparecido tirados en varios contenedores de la localidad. COPE Badajoz, Julia Sancho.
Son dos parejas de la Benemérita las que están llevando a cabo el registro para determinar qué tipo de documentación es la que ha aparecido en varios contenedores de Villafranca de los Barros, una localidad que ha sido gobernada en los últimos 36 años por el PSOE y que ahora puede cambiar de signo político ante un posible pacto entre PP y Ciudadanos. Precisamente la formación naranja era la que daba la voz de alarma.
Bueno, nosotros hemos denunciado denunciado hechos, no hemos denunciado personas ni instituciones, sino que hemos denunciado hechos que hemos visto y lo que hemos denunciado, lo que está en la denuncia presentada ante la Guardia Civil después de que la Guardia Civil abriese las diligencias previas.
Para el consistorio solo se trata de documentos sin importancia.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha conseguido cerrar por encima de los 9.000 puntos tras una sesión de enorme volatilidad. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ha cerrado 9.022 puntos con una tímida subida del 0,2%. En los peores momentos del día, el mercado ha ido a buscar apoyo a los 8.900 puntos. Desde febrero no se movía por debajo de 9.000. La razón de esta subida hay que buscarla en la acumulación de caídas anteriores. La bolsa, recordemos, perdió el mes pasado un 6%. Es, por tanto, una reacción puramente técnica, porque la situación de fondo no ha mejorado. Los analistas del banco de negocios Goldman Sachs han rebajado una vez más sus previsiones de crecimiento para Estados Unidos, mientras los expertos de Morgan Stanley van un poco más allá y creen que el país puede entrar en recesión si no se detiene la guerra comercial. El dinero se encuentra más cómodo en los mercados de deuda pública. Hoy la rentabilidad del bono español a 10 años ha marcado un nuevo mínimo histórico en el 0,67%.
Y te cuento ahora que se triplican en 2 meses los convenios especiales suscritos por cuidadores no profesionales. Susana Moneo.
Son datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Cifra en 26.400 personas, en su mayoría mujeres, quienes tienen el convenio especial de cuidadoras, cuando en marzo eran poco más de 7.000. La Seguridad Social asume toda la cuota equivalente al tope del mínimo del régimen general. El cuidador puede elevar esa base de cotización pagándolo de su bolsillo. Contabilizan así en su vida laboral los años dedicados al cuidado de sus familiares y adquieren derecho a jubilación o a incapacidad. Es necesario, eso sí, que la persona a cuidar tenga reconocida la prestación económica por dependencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Mikel Landa lanza un mensaje a Nairo Quintana para el Tour de Francia. Luis Munilla.
Viene Pilar Mikel Landa de brillar y de rozar el podio en el Giro de Italia, pero su compañero Movistar, Nairo Quintana, el colombiano, dijo la semana pasada que en el Tour quiere compañeros que trabajen para él. Landa acaba de hablar en Madrid y no parece estar muy de acuerdo con Nairo.
Bueno, con la misma que fui al Giro, ¿no? Me gustaría disputarlo, eso es muy difícil, muchos rivales y habrá que ir día a día, pero con el mismo objetivo, ¿no? Intentar ganar.
Pero ha dicho Nairo Quintana que él quiere ir de líder.
Bueno, estaremos ahí compartiendo, ¿no? Liderato.
Promete el Tour de Francia Movistar. Bueno, vamos con deporte en directo. Noticias de la jornada en Roland Garros, Ángel García.
Pues seguimos a la espera de que empiece el partido entre Aryona Bolsova y Amanda Anisimova, la estadounidense, buscando los cuartos de final. Aryona es la única española que nos queda en el cuadro femenino y va a empezar su partido después de que le hayan cambiado de pista, nada, en unos minutos, en la pista Simon Mati. En cuanto al cuadro masculino, ya tenemos por la vía rápida en esos cuartos de final a Novak Djokovic y a Dominic Thiem. Ya conocemos el rival de Rafa Nadal mañana en torno a las 4 de la tarde. Será el japonés Kei Nishikori, que ha ganado en el quinto set a Benoit Paire, y se están matando a palos Fognini y Zverev en el tiebreak del cuarto set. De momento 2-1 para el alemán.
Y del fútbol, a las 7 se entrena la selección española de fútbol en Las Rozas para preparar los partidos contra Islas Feroe y Suecia de clasificación para la Eurocopa. No está Luis Enrique por sus problemas personales y se va a guardar un minuto de silencio por José Antonio Reyes.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Hoy empieza una nueva semana, es la semana número 23 del año. Estamos casi estrenando este mes de junio. Acaban de pasar los primeros minutos de las 6 de la tarde, concretamente 10, y eso significa que la siguiente voz que vas a escuchar es la del gran Sinacio. Buenas tardes.
Buenas, 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 Pilar, ¿qué tal? Es cierto que comenzamos, fíjate, hora, semana y mes, ¿sí? Todo ahora mismo, ¿eh? Y además, hoy es el primer día y ya es oficial que a don Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón dos Sicilias, pues ya no le podemos llamar el rey, parece que lo ha jubilado.
Pero vamos a ver, Sinacio.
Dime.
Se ha retirado de la vida pública, eso ya es verdad. Pero yo creo que siempre seguirá siendo el rey.
Pero sigo siendo el rey.
Claro, claro, tiene razón. Después de 39 años siendo rey, pues ya nadie dejará de llamarle así. Entonces entrará a formar parte del selecto club de las pocas personas que siempre serán conocidas por su apodo.
A ver, personas famosas que son más conocidas, ¿sí?, por su apodo que... Pues no sé, déjame pensar, tampoco hay tantas,
no,
¿eh?
No hay muchas, pero ¿sí? Por eso ese es el juego que te quiero plantear hoy. Ah. Que encontremos a esas pocas personalidades que son, a ver, mundialmente conocidas por su apodo, por su sobrenombre. Y si hemos empezado hablando de don Juan Carlos como el rey, yo creo que para el resto del planeta, el rey es este.
Pues sí, Elvis Presley, el rey del rock. Pero, oye, si vamos a jugar, te diré que también es mundialmente conocido otro rey.
A ver.
El rey del pop.
Qué gritito, ¿verdad? Michael Jackson, el rey del pop, es verdad. Claro que no se sabe si era el rey blanco o el rey negro, ¿eh?
Pero era el rey.
Era el rey. Ahora, que lo que no hay duda es que si buscamos un rey negro, solo pueden ser dos. O el rey Baltasar o rey Pelé.
Si la agarra el rey Pelé y les hace un nudo, porque todo esto es simplemente...
Veo que te adentras en el mundo del fútbol. Sí, porque crees que así tendrás más ventaja.
Claro.
Pero que sepas que estás delante de una buena aficionada, ¿eh? Así que voy a utilizar mi turno para recordar al futbolista al que le puso su apodo nuestro compañero Manolo Lama.
¡Qué buena pelota para el bicho! ¡El bicho como la baja, chuta el bicho! ¡Gol, gol, gol del bicho!
El bicho, sí,
Cristiano,
señor.
Ronaldo, el bicho. A ver, que yo lo entienda. Yo que soy del Atlético de Madrid, a nuestros mitos le ponemos apodos chulos. El sabio de Hortaleza, a Luis Aragonés. El niño, a Fernando Torres. No como en el Madrid, que le ponen un nombre, el bicho. El buitre. El
¿Tienen
buitre.
Los buitres leonados,
claro,
un instinto especial para detectar las térmicas.
No por algo será, no sé.
Porque no pueden.
De todas formas, si vas a empezar a crear polémica con el eterno duelo Atleti-Madrid, yo casi que me vuelvo a la música.
Venga, sí que te toca.
Para recordar el apodo mejor puesto, yo creo, en la historia de la música. ¿Lo adivinas? Mira, en cuanto lo oigas cantar.
And now the end is near, and so I face.
La voz.
Qué bueno, ¿eh?
Qué bueno. Muy bien elegido, Pilar, ¿eh? Mr. Frank Sinatra.
Sí, sí.
Bueno, me toca a mí. A ver si te pongo a prueba a ti y a los oyentes. Escucha y a ver si sabes su apodo. Bueno, es fácil, ¿eh?
Hombre, pues sí. Bruce Springsteen de Boss.
El jefe.
Pasada, ¿eh? Es curioso. Hay cantantes que tienen apodos por su indiscutible valor musical y otros que lo tienen por su aspecto físico.
No,
seguro que tú, que eres así como muy mayor, Ignacio.
Muy mayor.
¿Te acuerdas de esta canción?
Viva la numeración que la ha visto más primor.
Pero no es por mayor, es por bailón, que me acuerdo. José Luis Rodríguez. El Puma. Que yo digo yo que su apodo sería por el pelo, no sé, o por su cara o por el cuerpo. Bueno, ahora, el cuerpo a quien le pega es a quien se lo pusieron, a Raquel Welch. ¡Qué mujer, eh!
¿Ves cómo eres mayor? ¿Ves cómo eres viejo,
Raquel,
¿no?
Welch.
Raquel Welch, que sí, que era fabulosa, pero...
¿Sí?
Pero a ver, para la gente de mi época, el cuerpo era el apodo de Elle Macpherson, mujer verdaderamente extraordinaria. Sigue siendo el cuerpo, ¿eh? Y ya que hablamos de mujeres, la dama de hierro Margaret Thatcher, la faraona Lola Flores, la más grande Rocío Jurado, la princesa del pueblo...
Belén Esteban.
No, hombre, no.
¿Cómo que no?
No, ese es el título del libro de Belén Esteban. Pero la princesa del pueblo, Diana de Gales, Lady
Di. Anda.
Claro.
And it seems to me you lived your life like a candle in the wind.
Bueno, vaya música generan los apodos, ¿eh? Elton John dedicó esta canción a su gran amiga, Lady Di, Candle in the Wind, que para los que no sepan inglés significa vela al viento. Y ahora fíjate qué desparpajo, qué capacidad tengo para relacionar temas que no te voy a poner a prueba para ver si sabes quién era el hijo del viento.
Hombre, por favor, no me subestimes, Ignacio. El hijo del viento es Carl Lewis.
Madre mía.
El hombre de las 10 medallas olímpicas en atletismo. Y yo también puedo ganar relacionando apodos y salto del viento al aire con el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, Air Jordan.
Michael Jordan.
¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! ¡Como James Bond!
bueno, pues esto es lo que ha sido. Has visto que hemos empezado el mes de junio. En solo 5 minutos hemos empezado hablando del rey de España y hemos llegado al rey del baloncesto.
Sí, señor.
Y todo gracias a los apodos, que otro día, si quieres, podemos hablar de los motes que hay aquí en la COPE.
Ah, pero tenemos motes en COPE.
Bueno, no todo el mundo tiene, pero hay bastantes, ¿eh? Por ejemplo, mira, Paco González es nuestra Pacus, Ángel Espósito es Willy Fogg, a mí me llaman Sex Bomb.
Sí, claro, qué gracioso. Bueno, ¿y a mí cómo me llaman?
A ti. A Herrera le llaman el halcón de las ondas, a Jorge Almentero Chocolate, a Pepe Domingo la leyenda.
Sí, bueno, pero ¿y a mí cómo me llaman, Ignacio?
Sí, a ti, es que no sé si decírtelo, Pilar, pero bueno,
claro.
Si eres la jefa, además estamos hablando de apodos,
claro.
Tendré que decírtelo. Pero que sepa que no te lo he puesto yo, ¿eh? Te lo digo por si no te gusta.
Dime qué apodo me han puesto.
Venga, voy. Tu nombre, aquí, tu mot...
No. Ignacio, no te vayas, ¿eh? Ignacio, se ha ido el tío. Qué morro, qué miedo me da esto, ¿eh? Miedo.
Oh.
Bueno, ya se lo sacaré de todas formas. Un día de estos, así nace, a ver cómo me llaman a mí. Pero mira, ahora hablamos de linces, que por cierto no sería un mal apodo para cualquiera. ¿Sabías que el lince ibérico es el felino más amenazado del planeta? Un informe de la ONU acaba de alertar que la sexta extinción masiva de linces está en marcha. En 2018 fue un año negro, la verdad, para esta especie. Un total de 29 ejemplares morían atropellados en las carreteras españolas, lo que supone la segunda cifra más alta de la historia, solo por debajo de los 31 que murieron en las mismas circunstancias en 2017. Hoy hemos conocido que el sábado, Esencia, uno de los linces macho más longevos de la población de Doñana Aljarafe, moría atropellado en una carretera del término municipal de la Puebla del Río, en Sevilla. Isabel Solís Benjumea es la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Sevilla. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, claro, hablamos con la delegada territorial de Sevilla porque es en esta provincia, en el municipio de Puebla del Río, donde se ha producido el atropello. ¿Se sabe ya por qué, cuáles son las circunstancias?
Bueno, pues la circunstancia, una familia que simplemente por este felino cruzó la carretera y fue atropellado. Pues la circunstancia, nosotros entendemos que el aumento de la población y el movimiento de esta especie del lince en la zona, pues ha podido dar pie a este suceso. Generalmente, pues los estudios que se vienen realizando en los últimos años, en primavera, verano, suelen ser las fechas en las que hay más movimiento y en las que, bueno, pues por circunstancias que todos estamos viendo, son las que ha producido el atropello de este felino.
Claro, una vez liberados, ¿verdad?, una vez que ya entran dentro del programa de cría en cautividad, se consiguen sacar adelante muchos linces. La verdad es que es un programa de éxito, todo hay que decirlo.
Sí.
Pero obviamente, una vez que ya pueden mantenerse por sí mismos en la naturaleza, lo que es inevitable es esto. ¿Cómo se evita, verdad, que se pueda llegar a atropellar un lince, aunque sea incluso de los más antiguos, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que es complicado el evitarlo. Una de las acciones que se están realizando para evitar estos atropellos es la limpia de los accesos a las autovías, el vallado de las carreteras y los accesos. Pues la verdad es que está favoreciendo un poco el que no haya más atropellos. La limpieza de los drenajes y de las obras transversales, aunque también hay que intentar que sigan su vía para poder de conectividad entre ellos, porque si no la reproducción sería complicada, ¿no? Pero bueno, tenemos una tarea de simbiosis de fauna y ciudad que habrá que estudiar a ver cómo se realiza. Actualmente tenemos un proyecto Life Safe Crossing para la implantación de dispositivos para la prevención de colisiones entre animales y vehículos, que se inició el año pasado.
¿Y eso cómo funciona?
Bueno, pues es un proyecto que se puso en marcha, como he dicho, en el año pasado, para intentar, se está haciendo estudio de las vías de las que estos animales se suelen mover, e intentar buscar unas vías alternativas por las que ellos puedan cruzar pues nuestras principales vías de conexión entre los humanos, entre los vehículos, y bueno, pues intentar minimizar lo máximo posible estos cruces que estos animales suelen utilizar en lo que es su movimiento, en su área de su hábitat natural.
En el caso de Esencia, este lince del que estamos hablando, decimos que era el lince macho más antiguo que se movía por la zona. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cuántos años tenía este ejemplar?
Pues este ejemplar tenía 11 años. No es exactamente el más longevo, pero sí es de los más longevos. Y bueno, pues evidentemente cada vez que se pierde un lince es un motivo de tristeza para nosotros, aunque también le abre la puerta a otros machos que se han recientemente puesto en libertad para cubrir ese hueco que este animal ha dejado. Tenemos que entender que los animales son territoriales y evidentemente los mayores tienen más poderío sobre los más jóvenes, y bueno, pues a pesar de que es una pena también su vacío le abre la puerta a otro joven macho o a otros jóvenes machos del territorio que también entran a formar parte de para reforzar lo que es la viabilidad genética. En concreto, se han hay en el entorno tres machos procedentes de Sierra Morena y, bueno, pues le abre la oportunidad a otros animales para reproducirse.
¿Cuántos ejemplares se encuentran ahora mismo bajo vuestra tutela y cómo los controláis?
Bueno, pues ahora mismo en total hay 686 linces en la península ibérica. En Andalucía están en torno a 445 exactamente, y de los cuales hay 160 hembras y 195 cachorros. Pues bueno, como vosotros sabéis, los proyectos de Lince Life, estos animales están siendo controlados, llevan su GPS, sabemos el área en el que se mueven y en los centros que hay de para mantenimiento de estos animales, pues se le hace el recorrido. En concreto, este lince que ha muerto se le conoce en descendientes en Portugal, uh-huh. En concreto en Serpa.
Que la movilidad es grande, ¿no? No se quedan en un territorio pequeñito, se suelen mover uh-huh. bastante.
Exactamente. De hecho, cada vez la extensión en la superficie en la que se mueven es mayor. En concreto, ahora mismo están en torno a 3.000 kilómetros cuadrados, el número de ejemplares en el que están estos 686 linces en la península ibérica. Y evidentemente, al haber una extensión más amplia y el número de ejemplares ha crecido, pues un poco casi inevitable este tipo de accidentes.
Es decir, lógicamente hay más atropellos, pero también porque afortunadamente hay más número de ejemplares, ¿no?
Exactamente.
Y sin embargo, hay meses en los que se producen más atropellos que en otros. ¿Esto es por algún motivo en especial?
Primavera, verano, pues el animal, el invierno les da menos movilidad. Esto uh-huh. es naturaleza en estado puro. Y bueno, pues en verano suele haber más movilidad de esta especie y ese es el motivo. Y luego, pues bueno, nosotros que también utilizamos el verano para movernos más y bueno, al hacer el cruce biológico y simbiótico de la situación, pues nos da el hecho de que existan más atropellos en verano.
Decía yo al principio que, bueno, un informe de la ONU la verdad es que no es muy optimista, acaba de alertar, ¿no?, de que, bueno, sigue siendo el felino más amenazado del planeta y que podríamos estar incluso ante la sexta extinción masiva de linces que podría estar en marcha. Sin embargo, al menos, bueno, los resultados del programa que se lleva a cabo en Doñana, podemos decir que son buenos, ¿no?
Bueno, nosotros somos optimistas. En realidad, a finales de los años 90 existían menos de 100 ejemplares. Y actualmente tenemos contabilizados más de 686. Es verdad que los cuatro proyectos LIFE, LINCE, que se han llevado a cabo desde el año 94 al 99, que fueron actuaciones para la conservación del lince ibérico y los siguientes, actualmente vamos por el número 4, conservación y reintroducción del lince ibérico, del 6 al 11, nos están dando unos datos de recuperación del lince entre España y Portugal bastante importantes. Aún estamos en la lista de peligro crítico, pero bueno, se está trabajando para intentar salir de esa lista y entrar en la de peligro sin crítico.
Bueno, pues ahí se está trabajando y mucho desde hace años, ¿verdad? Con, bueno, sí. En general bastantes buenos resultados. Seguiremos muy pendientes y nos vamos a quedar precisamente con los datos positivos. Isabel Solís Benjumea, delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
Regalar algo a los profesores al final del curso. Normalmente esto se hace sobre todo con infantil y con primaria. Y ahora se ha puesto muy de moda y casi se ha convertido en obligación por el tema de los grupos de WhatsApp de padres, ¿no?
Sí.
Que bueno, pues siempre le surge la idea, hay que regalar algo al profesor. Y entonces ya se va contagiando, pues sí, pues no, tal. Y hay padres que no están muy de acuerdo y otros que sí, que les parece que hay que hacerlo. Y de eso hablamos con los oyentes hoy, Rosa.
Sí, hay muchos papás y mamás que están de acuerdo con esta práctica.
A mí me parece que un profesor es una persona muy importante en la sociedad, que hay que cuidarla. Y si no les cuidamos, pues se pueden quemar. y si se queman pues es peor. Y un detalle, un gracias, solo un gracias, no tiene que ser algo material, pues ayuda a tener una vida pues más llevadera, ¿no? Los detalles todos son buenos y a mí me hacen un detalle y yo lo agradezco. No es un soborno, es un detalle de agradecimiento.
Fíjate que es interesante esto que decía esta oyente, porque esta moda de los regalos también coincide con un cierto, si no desprestigio social, sino una cierta tendencia a desautorizar la autoridad de los profesores, valga la redundancia, que cada vez es más normal. Es decir, antes cuando a ti te suspendían o el profesor te decía, oye, tienes que hacer esto, en casa, ¿quién llevaba razón? Tú llegabas a casa diciendo, me ha dicho el profesor que no sé hacer esto, que tengo que estudiar más. Los padres siempre daban la razón al profesor.
Siempre.
Ahora no. Ahora se cuestiona la autoridad del profesor. Son los propios padres los que muchas veces discuten lo que el profesor ha indicado. Es curioso, ¿no? Que se dé la cosa al mismo tiempo.
Está muy bien darle las gracias. Como ya dice, un gracias siempre está bien por un trabajo bien hecho. Pues agradeciendo realmente esa labor, que a veces no es nada fácil.
Sobre todo no desautorizarlos, no cuestionarlos, ¿no? ¿No
te parece, sería más eso, ¿verdad? Más que luego hacer regalos, quizás.
No, bueno, pues fíjate sí, una cosa. Seguramente los profesores agradecen mucho que no se les cuestione, que se les refuerce, que haya un trabajo conjunto entre padres y profesores, ¿no? Que quizá, hombre, no sé, ¿hemos tenido muchos padres esta tarde o no?
Hemos tenido muchos padres y muchos profesores, pero también es verdad que cuando los niños son pequeños, el vínculo que se forma entre los profes y los pequeños también es muy importante. Fíjate, nos cuenta un oyente, dice, mi madre es profesora y tiene una vitrina en casa con las manualidades más extrañas que le han ido haciendo sus alumnos. Dice, concretamente, uno que me emociona hasta a mí, dice, es una carta que le escribió una niña colombiana que tuvo que volver a su país porque sus papás se quedaron sin trabajo.
Y claro. Se despedía.
Se despedía la niña. Hombre,
esas cosas
de la profesora.
Son muy emotivas.
Claro,
¿no?
Que lo
esos
son.
Esos recuerdos.
Claro, luego, por ejemplo, a ver, maestros opinan, dicen por aquí. Tengo aquí a un maestro de primaria con más de 20 años de experiencia. Dice que el tema de los regalos es muy espinoso. Dice, yo particularmente prefiero que no haya regalos. Me quedo con las caras de los niños cuando les dices que el año que viene sigues con ellos. O Esteban, que dice, si alguien quiere agradecer a un maestro su trabajo, es muy fácil. Un gracias y feliz verano. Espero verte en septiembre.
Ah, bueno.
Es el mejor regalo para un docente de vocación. También es verdad que este otro profe dice que si los padres quieren tener un detallito por el año que te has tirado educando a sus hijos, que lo ve bien. Y a favor del regalo está también esta otra mamá.
Mis hijas han ido a un colegio americano y una vez al año se hace cada niño individualmente, en forma de reconocimiento por su labor a las profesoras, un regalito o un dibujo o algún detallito. No es de comprar una bufanda ni nada por el estilo, sino es simplemente el enseñar a los niños a reconocer la autoridad y la labor del maestro, y la verdad que eso me parece muy bien.
Fíjate, yo ahora que lo estábamos hablando, me he acordado de que las últimas veces, no, yo no le escribo mucho a los profesores, pero alguna vez que le he escrito siempre he empezado las dos o tres primeras líneas, querido Ticio, querido Mengano, agradezco mucho la labor que haces y el trabajo que haces para enseñar a mis hijos a aprender matemáticas o a aprender lengua, porque es inapreciable tu colaboración. O sea que sí, el agradecimiento yo creo que es importante.
Hombre, el agradecimiento siempre es importante, ¿no? Y sobre todo reforzar la autoridad esta que efectivamente han perdido en los últimos años los profesores. Lo que pasa es que yo creo que la polémica
de la que partimos al principio
era también un poco, que a ver, que está muy bien destacar todo esto, pero esa presión que sienten algunos padres...
Sí.
Reforzada precisamente en estos grupos de WhatsApp, de tener a lo mejor que poner, bueno, ya
sí,
no es por la cantidad, pero
20, ¿no?
30 euros
sí.
Para un regalo conjunto.
Que parece que no lo pagas,
claro.
Estás
exactamente, ¿no?
Saliéndote del círculo.
Por ahí.
Ya.
Claro, lo que
libertad,
pasa,
decíamos antes.
Y lo que estamos viendo es que tanto padres como profes están todos de acuerdo en que lo más bonito en este caso y lo mejor es alguna manualidad, un álbum de fotos, un montaje de vídeo con fotos incluso de todo el curso, pero algo así, ¿no? Nada de cosas caras ni de regalos que también el propio profesor se pueda sentir incómodo, ¿no?
Ya. También
bueno,
tiene
pues...
esa una función educativa, que el chaval vea que bueno, que el agradecimiento se puede expresar de muchas maneras, no solo gastando pasta.
Claro, también.
El esfuerzo. De esto estamos hablando, bueno, lo estamos haciendo con todos los oyentes esta tarde en este, bueno, interesante debate, ¿no? Nos cuentas tus opiniones en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde que es el 607-150602. Fíjate, enseguida te voy a hablar de los exoesqueletos. Se están desarrollando ya exoesqueletos de última generación capaces de conseguir verdaderamente cosas extraordinarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Todo está marcado por el fallecimiento este fin de semana de José Antonio Reyes.
Con el presidente del Sevilla, creo que ya está con Oliva.
Bueno, el día es durísimo. Además, usted debe ser de las primeras personas que se enteró ayer de la noticia, supongo, ¿no?
Me enteré inmediatamente del accidente. Y
uno de los mejores amigos de Reyes, Diego Capel. Hola, Diego.
Después de ya lo que viví con Puerta, otro varapalo.
José María del Lido, el presidente del Sevilla. Muy buenas.
Reyes era un capitán admirado por sus compañeros, como los pueblos.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Amor, si quisiéramos celebrar 100 años juntos, ¿qué harías?
Bueno, si llegamos a las 100 horas, hablamos.
Hay historias que sí duran 100 años, como los 100 años Citroën. Celébralos ahora en las 100 horas Citroën con ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo, más 1.500 y financia solo hasta el 16 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Doctora, no sé qué hacer. Tengo ansiedad, estrés, no soporto el ruido.
¿Y ha pensado en cambiarse las ventanas?
¿Las ventanas?
Le voy a prescribir las mejores, de Keuning de Termofibra. Olvídese del ruido, de la factura de la luz y disfrute del confort, hombre, y del descanso.
¿Termofibra, dije?
Sí, ventanas de termofibra de Keuning. Consulte a su instalador.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados. ¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Puede que lo hayas visto, puede que lo estés viviendo incluso muy de cerca. Tener un hijo con parálisis cerebral severa significa dependencia, porque afecta a su aprendizaje, la vista, su audición, el habla. Afecta a cómo come, a su forma de respirar, pero sobre todo implica un impacto directo en sus funciones motoras y de movilidad. Necesitan una constante rehabilitación con fisioterapeutas, con logopedas, en terapia ocupacional. La silla de ruedas suele ser su fiel compañera y no es raro que tengan que pasar por el quirófano en distintas ocasiones. Pero fíjate, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, parece que lo están cambiando todo. Sí, te puedes llegar a imaginar ver cómo un sistema acoplado a sus piernas y a su cadera consigue que puedan andar de forma independiente, que logren mejorar sus músculos, su postura y, por consiguiente, su salud, llegando incluso, en algunos casos, a dejar a un lado esta silla de ruedas y a manejarse con unas simples muletas. El uso de exoesqueletos en terapia, desde luego, es toda una revolución. Pues imagínate, además, ir un poco más allá, uniendo todo esto a un sistema que conecta el movimiento con su actividad cerebral. Hablamos de tecnología 2.0, un avance que se presenta esta semana y con el que ya trabajan en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Voy a saludar al cirujano Ignacio Martínez Caballero, es coordinador de la unidad de neuroortopedia del Hospital Madrileño. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
¿Qué necesidades tiene un niño con parálisis cerebral y qué mejoras logra con el uso de un exoesqueleto?
Bueno, nosotros nos dedicamos al aparato locomotor. Probablemente quizás las más importantes están alejadas del aparato locomotor. Pueden ser alteraciones cognitivas, alteraciones de alimentación o sensoriales. Pero lo que a nosotros respecta, lo que hacemos con el aparato locomotor, hacer o lo que buscamos es que ellos sean lo más autónomos posibles y facilitar la vida de los cuidadores. Entonces nosotros como especialistas lo que buscamos es que las extremidades inferiores estén bien alineadas, las articulaciones no tengan restricciones. Luego viene el problema de la coordinación, es decir, que desde el cerebro se emitan las órdenes adecuadas y el músculo responda adecuadamente también para que muevan las articulaciones. Y en eso estamos trabajando con la ayuda de estas herramientas.
Herramientas cada vez más sofisticadas. Déjeme que vayamos también a la otra parte importantísima, ¿verdad?, en este trabajo, porque la creación de este exoesqueleto 2.0 está implicado el Centro de Robótica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Uno de sus investigadores es Eduardo Rocón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Está hablando el doctor de los impulsos cerebrales del paciente para mover ese exoesqueleto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo funciona esto?
Sí, esto, bueno, junto con el hospital hemos desarrollado el exoesqueleto que permite que controlamos los miembros inferiores de los niños, o sea, le podemos imponer un patrón de marcha. Y también tenemos una serie de sensores que son electroencefalografía, que básicamente mide la actividad del cerebro. Y cuando detectamos que el niño tiene la intención de caminar, empezamos a mover el exoesqueleto, con lo cual podemos asociar el movimiento del exoesqueleto con la intención del niño. Es decir, cada vez que el niño imagina quiero caminar, el robot empieza a caminar y con ese niño va aprendiendo a controlar sus músculos y mejorando su patrón motor.
es que parece ciencia ficción. Es decir, ¿qué lleva, Eduardo, qué lleva el niño, digamos, en la cabeza? ¿Qué es lo que recoge los impulsos cerebrales del niño?
Lleva un casco con una serie de sensores que mide la actividad cerebral. Nosotros cuando generamos la intención de hacer un movimiento, pues podemos detectar esta organización cerebral, con lo cual sabemos que el niño tiene la intención de moverse, y cuando tiene la intención de moverse, pues empieza a moverse el exoesqueleto. Es decir, no somos capaces de saber qué articulación el niño quiere moverse. Simplemente sabemos si el niño quiere moverse o no. Pero en la terapia lo que buscamos es saber cuando el niño tiene la intención de caminar y cuando imagina, quiero caminar, pues el sistema lo detecta y el robot empieza a moverse. Con lo cual asociamos este movimiento con su intención. Y eso se supone que mejora mucho su rehabilitación y su control motor.
¿Pero cómo se llega a conectar esa actividad cerebral con el resto del cuerpo?
En nuestro caso, en el caso del Sleepwalker, pues ese casco, o sea, es una serie de electrodos puestos sobre la cabeza que está midiendo el campo eléctrico generado por las neuronas, por el conjunto de neuronas. Cuando se detecta que en la parte motora, que es más o menos la parte central de la cabeza, genera una oscilación asociada al movimiento, pues lo detectamos con esos sensores y procesamos en el ordenador, y ese ordenador manda una información al robot para que inicie la marcha, al exoesqueleto. Con lo cual, cuando el niño piensa, quiero caminar, esa información es enviada al robot y el exoesqueleto empieza a caminar. Ajá. Y como el niño está acoplado al exoesqueleto, pues también empieza a caminar. Entonces, hacemos la detección con esos sensores, con este gorro, que detecta esa información y la envía al exoesqueleto.
Doctor Martínez Caballero, y usted ha tenido la oportunidad de ver cómo funciona, es decir, cómo se aplica esto de verdad en un paciente. Dígame.
Nosotros tenemos una serie de preocupaciones o de listas pendientes, de problemas pendientes por resolver, y uno de ellos era la cadera. Nos faltaba extender mejor, colocar mejor el tronco, y lo que hemos visto en aquellos pacientes que a los que se ha probado en la versión 1.0 es que conseguimos extender mejor la cadera, posicionar mejor el tronco, y muchos de ellos referían que se encontraban con un movimiento más fluido y menos cansados. Probablemente habíamos resuelto, al menos temporalmente, la espasticidad, que es una especie de sujeción interna de los músculos que evita que te muevas de manera elegante.
Ajá. Y con este salto, digamos, al 2.0, ¿qué salto en la realidad, ¿no?, en los chavales se nota?
Bueno, lo tenemos que probar primero, pero lo que buscamos es también aquellas ganancias que obtuvimos en el 1.0, consolidarlas, porque no se trata de llegar, sino de mantenerse. Entonces, tenemos que descubrir también qué número de sesiones de fisioterapia necesitan para fijar un patrón adecuado y luego qué dosis de mantenimiento de fisioterapia necesitan para que esas buenas sensaciones que han tenido con el 1.0 vayan para adelante. Es un trabajo de mucha investigación y muy costoso. Gracias a la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Niño Jesús. Ajá. Y a Loterías y Apuestas del Estado, que estamos bajo su mecenazgo, pues esperamos conseguirlo.
En esos pacientes que se aplicó ya el exoesqueleto 1.0, o sea, realmente usted ha visto cómo un paciente que estaba en silla de ruedas se ha puesto de pie.
Bueno, sí que es cierto que existen ganancias puntuales que también pueden conseguir en un momento dado otras fisioterapias. Y lo que nosotros hemos visto es la elegancia con la que se ha movido después de haber utilizado el dispositivo. Y lo importante es que esas sensaciones temporales que hemos visto puntualmente, primero aumenten en cuanto al número de pacientes y luego se consoliden en el tiempo. O al menos eso es lo que nos transmiten los familiares de los pacientes que utilizaron el primer exoesqueleto, que es el primero que se validó uh-huh. en España para pacientes con parálisis cerebral infantil.
La verdad es que es asombroso, ¿no? Y que esto sigue hacia adelante y que, como nos está explicando también Eduardo Rocón desde el CSIC, claro, llega un momento en que todo esto es posible gracias, bueno, ya a la inteligencia artificial, ¿no, Eduardo?
Sí, nosotros,
¿sí?
Además de estabilizar los niños, también vimos una serie de informaciones durante la terapia. Podemos ir adaptando la terapia para cada articulación de ese niño. Por ejemplo, podemos poner más fuerza en la cadera o menos fuerza en la rodilla, e ir ajustando esa terapia mientras el niño va utilizando el robot. Y también, pues, además de eso, el robot permite también que el niño pueda jugar. Por ejemplo, las terapias no solamente era utilizar el robot y que el robot impusiera un patrón de marcha. Durante las terapias también pusimos una serie de pokémones por el hospital, con lo cual los niños tenían que ir buscando el pokémon, sí, utilizando el exoesqueleto, con lo cual le motivábamos a, sí, hacer la terapia. No era simplemente la terapia, sí, pero sí estaban jugando utilizando esas nuevas tecnologías. son ventanas que se abren para la terapia, que no solamente es complementar la labor de los fisios, que es fundamental, pero también permite dar otras terapias que permiten pues, que los niños exploren esa rehabilitación de otra manera.
Pues interesantísimo, sin duda, todo el camino que se abre. Eduardo Rocón, investigador del CSIC, gracias. Doctor Ignacio Martínez Caballero, de la Unidad de Neuroortopedia del Hospital Madrileño Niño Jesús, muchas gracias también. Buenas tardes.
Gracias, muchas gracias. Y buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Tras la creación del último smartphone con pantalla líquida Ultra X Pro y del Watch Phone Pixel 5 Plus, Renfe presenta un teléfono de última generación. Apunta, 912-320-320. Compra tus billetes por teléfono. Solo tienes que llamar, validar tu tarjeta y disfrutar de tu viaje. Compra hasta el 9 de junio y consigue un 30% de descuento en tu próxima compra. Viaja en una llamada. Renfe, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Con Nouguel Ansulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouguel Ansulé, número 1 en soluciones para todo tipo de cabellos.
Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar lo mismo todos los meses.
Sin altibajos, ¿no?
Eso. Y que cuando se estropee la lavadora vengan volando. Ah, y tenerlo todo en uno.
Nuevo Superpack Naturgy. Luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 51 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo puffs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con Rotus Fluor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Se ha puesto de moda en los grupos de padres de WhatsApp hacer un regalo a la profe, al profe, al finalizar el curso, ¿no? Sobre todo en infantil, en primaria, y de eso estamos hablando con los oyentes hoy, porque hay gente a favor y gente en contra, Rosa.
Sí, nos están llegando todo tipo de opiniones, oyentes que sí que han dado el paso de distanciarse de esta práctica, mamás que lo defienden como un bonito gesto sin más complicación, otros dicen que están de acuerdo en dar un detalle, pero que se está yendo de madre, y que han visto regalos tipo iPad, viaje de 3 días a un parador, o bolsos incluso de casi 1.000 euros entregados a modo de regalo de despedida de curso. Que me parece impresionante.
Es que eso ya...
A esto no he llegado yo, ¿eh?
Han hecho una inversión, ¿eh?
No sé, ya claro, es que tiene otra pinta, ¿no?
Esto ya suena fatal, a lo que decía antes Fernando. Bueno, esta es una práctica, por cierto, que está prohibida en algunos colegios, como nos cuenta esta mamá.
Hola, mi nombre es Inma y os llamo desde San Cugat. En el colegio de nuestra hija, que se llama La Vall, por norma del colegio está totalmente prohibido ningún regalo a las profesoras. Entonces, como mucho, lo que se hace es que nos ponemos de acuerdo a las mamás y entre todas compramos un ramo de flores que la clase ofrece a la Virgen María para agradecerle su ayuda durante todo el curso. Un saludo.
Pero no a las profesoras.
No. Vale. No. Claro, también...
Claro, puede ser política de un colegio, efectivamente.
Claro. Otro profe de secundaria, madre de una niña que ha terminado infantil, dice: en mi centro también está prohibido hacer regalos a profesores, solo se aceptan a aquellos que sean de tipo manual o sencillo, tipo un libro, álbum de fotos, algo así. De todas formas, sí hay regalos que están muy currados. La verdad es que también vaya mérito que tienen algunos padres.
Hola, buenas tardes. Pues a cuenta de los regalos que se hacen a los profesores, yo voy a comentar el que le hicimos a la profesora que estuvo 3 años con nuestros niños. Y fue que nos pusimos en contacto todos los aitas y amas y recopilamos todas las fotos de actividades extraescolares, carnavales, excursiones, bla, 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 todo. Y le hicimos un álbum con desplegables, con diferentes papeles. Chulísimo. Y yo creo que ese es uno de los mejores regalos que le puedes hacer a un profesor, y lo digo por experiencia propia porque yo también soy profesor, entonces son cosas que se quedan para siempre.
Hombre, eso es bonito.
Es la valoración de un profesor.
Sí, ¿eh? No, y además el regalo es bonito.
Sí, luego también dicen que, bueno, si hay profesores que van más allá de su trabajo y ese esfuerzo, no lo ven mal que se premie. En cualquier caso, pues regalan un pequeño detalle recordatorio de todos los niños de la clase al finalizar cada ciclo, leo por aquí, pero es verdad que hay maestros y maestras que realmente van más allá. Es el caso de esta maestra y tutora.
Soy maestra y tutora, y como maestra y tutora no veo necesario que nos tengan que regalar, pero sí es cierto que yo le hago una fiesta de fin de curso a mis niños, le coloco una fiesta de chuche tipo cumple, y en Navidad también, el último día, hacemos una fiesta que sale de mi bolsillo, gustosamente, me regalen o no me regalen. Entiendo que no es obligatorio, pero 2 euros por niño no le cuesta a nadie una manera de agradecer el trabajo que nosotros tenemos. Esperamos que obligatorio no es, y que yo como madre lo hago con los maestros de mis hijos y los niños, que como niños que son, me lo quieren hacer a mí, perfecto, y los que no, perfecto igualmente. Yo le hago la fiesta, me hagan el regalo o no.
Bueno.
Yo aquí creo que la clave está en el adverbio, gustosamente.
Gustosamente, sí, hay muchos profes que ponen dinero de su bolsillo para que a los niños no le falte de nada en clase.
Gustosamente.
Eso es así. Bueno, a ver, hay muchos padres que no están de acuerdo con esto, y esto también, a ver, esto es interesante.
Yo opino que no, no lo veo ni bien ni mal, pero vamos, yo creo que no, porque es que ya es una norma, con esto del grupo de WhatsApp es una norma, al final parece que te obligan, que no quieras, y luego lo típico, están las típicas listas que son las que se encargan de todo y parece que son ellas las que lo han hecho.
Oye, las listas son...
Yo cuando
listos,
iba al
¿no?
colegio no se regalaba nada.
Cuando iba a su cole no se regalaba nada.
Bueno.
El problema a veces no es el regalo, es esto otro. Mira, muy rápido.
Buenas tardes de Tenerife. El problema no son los regalos a los profesores, que algunos se merecen que les regalen, vamos, por lo que aguantan. El problema son los dichosos grupos de WhatsApp de padres de alumnos. El WhatsApp lo carga el diablo. Cuidado con eso.
Ahí estamos.
Ahí está.
Agradecidos en cualquier caso siempre a los profesores. La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es una instantánea firmada por Luis Asín, un fotógrafo especializado en retratos urbanísticos. La foto está tomada en una tarde en la que una luz fría de invierno se va sin la fiesta de colorados y púrpuras de esos ocasos que son una gran despedida. Aquí el día, hasta en sus últimos minutos, parece empeñarse en negar la alegría, de la nada de una luz sin vida a la nada de una noche sin secreto. El paisaje está formado por los perfiles de 5 bloques de edificios simétricos y unas vías de tren paralelas y unas escaleras anchas de terrazo con una barandilla de metal. A lo lejos sí, el perfil de unas montañas, pero demasiado lejanas, demasiado bajas, y unos chopos desnudos, demasiado solos, demasiado pequeños. La piedra no es piedra, sino ladrillo. Las estrellas no lucen, el cielo está gris y el mar es solo recuerdo. Y sin el granito o la pizarra, sin las estrellas y las mareas, el tiempo está como encarcelado en formas demasiado urbanas. Sin el azul salado, sin montes, sin lucero, el tiempo no trae espera alguna, no trae esperanza alguna. Es anónimo, es lo previsto, lo sabido, lo fabricado. Entre los bloques del hormigón, el tiempo no tiene misterio. Sobre las escaleras, sobre la barandilla de metal, hay una cuadrilla de chavales que se despereza. Visten zapatillas para correr la vida, se tapan algunos la cabeza con la capucha de las sudaderas, como para esconderse, como para que no adivinemos qué dicen sus ojos, pero no pueden esconderlo. Esa manera de estar sentados, esa manera de volverse y de mirarse, ese esfuerzo por parecer duros y áridos, ese no querer mostrarse frágiles, todo en ellos, sobre el terrazo, delante del ladrillo y no de la piedra, todo en ellos dice que aguardan. Aguardan lo que no puede ocurrir, lo que se niegan y lo que se les niega. Todo en ellos dice que están en la orilla, esperando un desembarco imposible. Todo en ellos dice que intuyen el brillo de un lucero que no está, pero que llegará de un momento a otro, tercamente aguardando.
El tiempo a veces está encarcelado, dice, si no tiene misterio, pero el tiempo pasa y llega ya la linterna con Ángel Expósito.